Habiendo dicho eso, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y en esta mañana vamos a estar estudiando del versículo número 43 hasta el versículo número 52. Versículo 43 al 52. Y el título de mi mensaje en esta mañana es El principio de una serie de traiciones. El principio de una serie de traiciones. La razón de este título es porque en el versículo número 43, Judas traiciona al Señor Jesucristo. Pero no solamente él es el único que lo traiciona o que lo abandona. Más adelante tenemos que todos los discípulos abandonan al Señor. Luego, más adelante, vemos que Pedro abandona al Señor negándolo tres veces. Luego vemos a la autoridad romana en el capítulo 15, donde Pilato, pudiendo haber rescatado o apartado la vida del Señor Jesucristo, lo abandona, traicionando su llamado a hacer justicia. Luego vemos que es abandonado también por las autoridades judías. Después, en la crucifixión, en el versículo 34, capítulo 15, es abandonado por Dios. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por eso he titulado este mensaje, El principio de una serie de traiciones y de abandono. Vamos a leer la porción de la Escritura primeramente, hermanos. Versículo 43, si ya lo tienen todos ahí. Espero que lo tengan ahí listos. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me pudisteis, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto discípulo joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta ahí nada más. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana nos acercamos al estudio de tu palabra con el propósito de conocer más acerca de tu sacrificio, de tu sufrimiento en la cruz. Y queremos, Señor, rogarte que tú nos muestres a través de tu palabra tu pasión por nosotros, lo que tú sufriste por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, para que cada uno de nosotros pueda reconocer que verdaderamente nos has amado, al punto de que has dado tu propia vida por nosotros, por aquellos que creemos en ti, que te confesamos como Señor y Salvador, que profesamos fe en ti, Señor Jesucristo. Así que, Señor, queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes a ver. Abre nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos comprender y salir de este lugar, Señor, edificados, amándote más, obedeciéndote más, sometiéndonos cada día más a ti, a tu voluntad. Esas cosas te las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar uno de los pasajes más infames que se encuentra en todas las Escrituras. Es un pasaje donde Judas Iscariote el conocido traidor en las Escrituras, entrega al Señor Jesucristo con un beso donde él muestra un gran afecto para el Señor, pero su afecto es un afecto hipócrita. Después de que le entrega, ellos, los soldados que van con esta turba, con este grupo de personas, lo arrestan para eventualmente crucificarlo en la cruz por causa nuestra. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿qué llevó a Judas, uno de los discípulos escogidos de Jesús, a cometer un acto tan atroz? Para que cada uno de nosotros pueda aprender una lección importante de este pasaje. En esos versículos del 43 al 52 vamos a obtener información acerca de la traición de Judas y vamos a aprender una serie de lecciones que son muy valiosas para nosotros en esta mañana. Pero antes de entrar ahí, yo quiero llamar su atención a una introducción que escuché hace muchos años en una conferencia del Shepherd's Conference que predicó MacArthur en un sermón titulado, que lo pueden escuchar en español, el sermón también, se llama La historia de dos predicadores y de dos tristezas. Y creo que esa introducción, les voy a leer un pedacito de la introducción, es importante porque nosotros estamos en una porción de las Escrituras donde vamos a ver a uno de esos predicadores traicionar al Señor y a otro negarlo tres veces. Y la introducción de ese mensaje dice aproximadamente de esta manera. Es una historia de dos hombres que usted conoce muy bien. Ambos tuvieron el privilegio excepcional, ambos la oportunidad excepcional que jamás se le ha concedido a cualquier ser humano. Ambos fueron llamados por Jesús de manera personal. Ambos declararon de manera repetida su devoción personal al Señor Jesucristo. Ambos fueron preparados de manera personal por Jesús para el ministerio. Ambos fueron instruidos de manera personal por Jesús. Les enseñó mediante preceptos, les enseñó mediante proposición, les enseñó mediante ejemplo. Les enseñó a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, a vivir de manera obediente. Y hay más. Ambos fueron pecadores y lo sabían bien. Ambos experimentaron una culpabilidad abrumadora con respecto a su pecado. Ambos entregaron a Satanás para llevar su causa en contra del Hijo de Dios. Ambos traicionaron a Jesús de manera osada, enfática y pública. Y lo traicionaron al fin de sus años con él. Apenas antes de que él fuera crucificado, ambos fueron devastados por lo que habían hecho. Uno, a pesar de su traición impía hacia el Salvador, es considerado tan honorable como un hombre, tan exaltado como persona, que millones de personas han recibido su nombre durante los siglos. Es amado, él es considerado noble. Algunos de ustedes incluso tienen su nombre es Pedro. El otro es considerado tan deshonroso, tan menospreciable, que aunque su nombre significa alabanza, nadie tiene su nombre. Y ninguno de ustedes lo tiene. Ninguno llamaría a su hijo usando ese nombre. El nombre significa alabanza. Es el nombre más odiado y menospreciado en el mundo. Incluso ha sido ilegal en algunos países europeos darle a un hijo ese nombre. Su nombre es Judas. Uno que aquellos que nosotros conocemos muy bien, todos vamos a conocer, porque es traidor, el traidor que traicionó al Señor Jesucristo. El otro, aquellos que rechazan a Cristo, lo conozcan, y si hay reuniones en el infierno, posiblemente se encontrarán con él. Uno de estos predicadores murió en suicidio, ahorcándose a sí mismo, eternamente alejado. El otro murió como santo, crucificado de cabeza y fue llevado a la gloria. Dos hombres que por 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años, el uno con el otro, con Jesús, y terminaron separados lo más lejos que alguien pueda estar separado, tan lejos como está el cielo del infierno. Uno tiene su nombre siempre primero en toda la lista de los doce. El otro tiene su nombre siempre al final de toda la lista de los doce. Uno es coronado en el cielo, el otro es consignado al infierno. Y ahí termina la introducción. Esta introducción es muy importante observarla porque cuando uno comienza a estudiar esta porción de las Escrituras, desde el versículo número 43 hasta el capítulo número 15, en el versículo número 41, ve una serie de abandonos al Señor Jesucristo a tal punto que Él va a la cruz del Calvario solo. No tiene ningún apoyo legal, no tiene ningún apoyo moral, no tiene ninguna clase de apoyo ni siquiera familiar. El Señor Jesucristo está solo en la cruz y lleva y carga consigo el pecado de todos aquellos que hemos creído en Él. Esta es una porción de la Escritura bien importante. Y aquí vamos a observar los eventos que condujeron a Judas a la traición. Luego vamos a ver, a tratar de interpretar las acciones que están detrás de todo esto. Y finalmente vamos a ver las lecciones que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, mi primer punto es los acontecimientos que condujeron a la traición de Judas. Y vamos a leer los versículos número 33 al versículo número 45. Dice el versículo: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Hasta ahí nada más. En estos versículos nosotros vemos, hermanos, a Judas llegar con una multitud a arrestar al Señor Jesucristo después de haberles dado instrucciones de que aquel a quien él besara, y el beso que él le da es un beso enfático, donde lo quiere identificar como aquel que ellos debían de arrestar. En esta porción de las Escrituras vemos a Judas como el traidor que va delante de ellos, resuelto a entregar al Señor Jesucristo y simplemente por 30 miserables monedas de plata. Es importante entender la cantidad de las monedas, porque según en el tiempo en el que estamos hablando, 30 monedas de plata era el valor de un esclavo. Y básicamente lo que hizo Judas fue vender al Señor Jesucristo como si el Señor Jesucristo fuera su propio esclavo. Eso es muy, muy interesante de observar. Vemos aquí que Judas traiciona al Señor, y vemos también que este evento es tan importante que los cuatro evangelios reportan el incidente, y cada uno de ellos nos da información que el uno del otro no contiene. Hay pequeños detalles que nos sirven para identificar la intensidad de esta traición. Marcos nos dice aquí también que él saluda al Señor con un beso, y esto era simplemente una señal de afecto y de respeto, lo cual carecía totalmente de ello. Era algo tan hipócrita. Vamos a ver con detalle esta porción de la Escritura. Noten que el versículo número 43 comienza diciendo: luego, hablando él aún, vino Judas. Hasta ahí nada más. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Recuerden que Judas ya los dejó, Judas ya salió del aposento alto. Él fue a dar información de dónde se encontraba el Señor Jesucristo, y él trae a una turba, como lo dice Lucas en su evangelio. Es decir, que trae mucha gente con él, viene Judas. Y hay algo importante ahí, hermanos, que es bueno notar. Dice que era uno de los doce. Esta palabra era, o sea, hablando de tiempo pasado, era parte de, habla de que es uno de los hombres que ha perdido el privilegio más grande y más significativo que una persona puede haber tenido, de lo cual solamente 12 fueron privilegiados en tenerlo. Haber sido llamados directamente por el Señor Jesucristo, haber sido entrenados, capacitados, instruidos por el Señor Jesucristo, haber sido amados por el Señor Jesucristo de principio hasta el fin. Y vemos aquí, tristemente, que en este versículo dice, era uno de los doce. En las listas que se encuentran en los evangelios, como ya mencionamos, se menciona siempre Pedro al principio, Judas al final, pero se menciona, y ahora aquí se menciona como un ex discípulo de Cristo, un apóstata, uno que ha negado la fe, uno que ha traicionado, uno que se ha cambiado de partido. Es uno que es contrario ahora. Ha tomado un papel totalmente distinto del papel que mantuvo por 3 años siguiendo al Señor Jesucristo. Y vemos aquí que mientras el Señor Jesús también hablaba, llega Judas y llega con mucha gente. Lucas nos dice que llega con una turba. Juan capítulo 18, 12. Y también Lucas nos dice, llega él con una turba en Lucas 22, 53. Él lleva personas que son parte de los romanos, es decir, muchos soldados. Él lleva la policía del Sanedrín o del templo, que es otro grupo de hombres armados. Por eso el versículo claramente nos dice, si ustedes le ponen atención, cuando dice era uno de los doce, dice, y con él mucha gente, y luego hace una distinción, con espadas y palos. Y esta es una distinción muy importante, porque las espadas de las que se mencionan aquí eran las espadas que únicamente le era legítimo cargar a los soldados romanos. Es decir, que los portadores de estas espadas eran soldados. Algunos comentaristas bíblicos dicen que era un grupo de una décima de una legión, lo cual podrían haber sido 600 soldados. Algunos dicen que una legión componían 4,000 soldados, otros dicen que son 6,000. La mayoría se inclina a pensar que son 6,000. Entonces tenemos a un grupo tan grande como de 600 soldados para arrestar al Señor Jesucristo. Y no solamente esos soldados, sino que la policía del templo, y sabemos que es la policía del templo porque la espada la cargaban los soldados y los palos era una especie de macana como la que usan hoy los policías. Entonces llegan estos armados hasta los dientes, podríamos decir, porque vienen de parte de un grupo y este grupo se describe aquí. Vean que en primer lugar están los principales sacerdotes, en segundo lugar los escribas y de los ancianos. Es decir, que es un grupo llamado el Sanedrín, el grupo de gobernantes del pueblo de Israel, el cual dictaba y gobernaba todo lo que tenía que ver con el templo y con algunas cuestiones jurídicas que el gobierno romano les permitía hacer. Aquí vemos a Judas que los está guiando hasta Getsemaní, como lo dice Juan 18:2. Y vemos también, hermanos, que lo hace de noche, porque querían arrestarlo sin ningún alboroto. No querían causar ningún disturbio en las fiestas. No querían que la gente se escandalizara. Ellos querían hacerlo todo bajo la oscuridad, porque esa es la forma en la que proceden los ladrones. Todo lo indebido lo hacen bajo la oscuridad. El Sanedrín ha dado la orden del arresto del Señor. El sumo sacerdote ha dado su voto. Las tropas romanas están coludidas con ellos, de tal manera que este grupo va contra el Señor Jesucristo. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: Marcos identifica a los organizadores de esta fuerza militar con los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Estos grupos representan al Sanedrín, estaban a menudo en desacuerdo entre sí, sin embargo, sus intereses habían convergido en su deseo de eliminar a Jesús y la amenaza que representaba para ellos, junto con el sumo sacerdote y los principales sacerdotes. Entonces vemos aquí en este versículo 43 y el versículo 44 al 46, nos dice lo siguiente. Dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare a ese prenderle y llevarle con seguridad. Versículo 45. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Dos cosas a rescatar tres cosas que son importantes en estos versículos. Y en primer lugar, vean cómo Él prepara a los que van a arrestar al Señor Jesucristo. Les da una señal qué es lo que Él hará para que no pierdan de vista al que deben de arrestar. Recuerden que es de noche, no hay iluminación como la que tenemos nosotros generalmente. Traían algunas antorchas, quizás, pero ellos llegan ahí y les da una señal diciendo, y es importante que le dice, al que yo besare, al que yo besarle, dice, a ese prenderle, y vean la última frase, llevarle con seguridad, es decir, que no se les escape. Asegúrense de que no se les escape. Judas aquí había dado ya al grupo de que la señal que lo identificaría es el beso que le habría de dar. Por eso, algunas veces hay una frase muy conocida que le llaman el beso de Judas, cuando alguien considera que se le ha traicionado. Estos debían de llevarlo con seguridad para evitar que escapara. Y cuando Judas entra al jardín de inmediato él le besa. Y aquí se acuerda el Señor Jesucristo con el saludo, Rabí, que es un saludo que se le ha dado anteriormente. Pero hay dos cosas importantes aquí. Y cuando uno estudia en la Escritura es importante notar, hermanos, las personas que se mencionan, las acciones de estas personas. Y aquí hay una acción muy importante. Lo que es importante aquí, aparte de que le digan prenderle y que no se les llévenlo con seguridad, es lo que dice en el versículo número 44 acerca de la señal. Dice, el que les entregaba les ha dado señal diciendo, al que yo besare. Esta palabra besar tiene que ver con al que yo muestre afecto. Y es simplemente la palabra fileo que uno utiliza para hablar del afecto personal, del afecto entre amigos, entre hermanos. Entonces él está diciendo al grupo que lo va a arrestar, al que yo le muestre ese afecto, a ese es al que ustedes tienen que arrestar. Pero cuando él llega al punto de mostrar ese afecto, en el mismo versículo 46 dice, y le besó. Esta palabra en griego es distinta. Ya no es solamente fileo, aquí es catafileo, es una palabra compuesta. Y esta palabra tiene el propósito de decir, le besó intensamente, le besó con mucha cercanía, le besó como indicando que esa es la persona a la que ellos deben de arrestar. Y esto, hermanos, nos hace pensar hasta qué punto Judas está poseído por Satanás, porque dice la Escritura que Satanás entró en él. ¿Hasta qué punto él está cegado por el amor al dinero? ¿Hasta qué punto vemos que él jamás tuvo un corazón regenerado? ¿No hubo nunca un amor genuino, un amor sincero por el Señor Jesucristo? Y aquí vemos nosotros el ejemplo supremo de la apostasía al Señor Jesucristo. Hay una doctrina, que es la doctrina de la apostasía, la cual enseña que puede haber entre aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo un momento en el que abandonan la fe, pero la abandonan permanentemente. Y la razón por la que abandonan permanente la fe es porque nunca poseyeron una fe salvífica, una fe genuina. Ellos tenían una fe que no los había salvado. Era una fe donde se afiliaban con los cristianos, se identificaban con los cristianos, pero realmente en el corazón no había ninguna actividad del Espíritu de Dios, la palabra de Dios no estaba entrando al corazón para transformarla. Ellos fingían que eso estaba ocurriendo, pero llega un punto en el cual, por ejemplo, en el capítulo número 7 de Mateo, donde se habla que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y ellos le dicen, Señor, dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartados de mí, y luego hay una palabra que es clave, dice, hacedores de maldad. Eso significa que ellos no eran hacedores de bien. En realidad lo que hacían era hacer maldad. Y esto habla de una acción continua. Aunque estaban dentro de entre los cristianos, ellos realmente nunca fueron cristianos. Y esto nos debe llevar a nosotros a pensar, ¿cómo está nuestra adoración en esta mañana, hermanos? Porque aquí Judas, vean, que lo besa con un beso intenso, como que alguien verdaderamente ama a una persona. Y la pregunta es, ¿cómo fue nuestra adoración en esta mañana cuando estábamos cantando, si en verdad estábamos enfocados en la letra y realmente pensamos en lo que dice? Y nuestro corazón, aunque no es un corazón perfecto, busca el conformarse a Dios, el conformarse a la palabra. Y aun cuando no estamos obedeciendo al Señor de la manera que nos requiere, nosotros nos sentimos como, Señor, yo quisiera eso. Realmente quisiera eso que dice el canto, que así fuera la actitud de mi corazón en ese momento. Perdóname, ayúdame, límpiame, quiero ser así. ¿Cuál es la intensidad de su corazón? ¿Cómo ha venido? ¿Ha venido como uno que va a ofrecer un beso o como uno que va a ofrecer un beso verdaderamente intenso pero genuino al Señor Jesucristo? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. ¿En verdad amamos a Cristo? O sea, ¿en verdad hay un afecto genuino? ¿Hay un afecto que es hasta la muerte? ¿Que verdaderamente es hasta el fin? ¿Hay un afecto en el que, como dijo en una ocasión un hombre que estaba siendo perseguido por Cristo, le dijeron, Tertuliano, no, Policarpo, ¿por qué no niegas a Jesucristo? Y él dice, ¿cómo podré negar a aquel que por 85 años me ha hecho tanto bien? O sea, ¿de verdad estamos en Cristo? O como Tertuliano, cuando le dijeron, Tertuliano, todo mundo te busca, todo mundo está en contra tuya. Y él dice, oh, entonces Tertuliano está en contra del mundo por causa de Cristo. En una ocasión lo están persiguiendo en el mar, van detrás de él, va una barca, y él en una forma se escapa de ellos, pero se escapa volviendo y encontrándoselo en el camino, y le dijeron, estamos buscando un hombre llamado Tertuliano. Y dice, oh sí, lo acabo de ver, dijo, va enfrente ya para ustedes. Y se escapa de ellos. Pero el punto, mis amados hermanos, aquí es este. Observamos lo que Judas ha hecho, y nuestra primera reacción puede decir, wow, qué traidor, ¿no? Qué hombre tan hipócrita, qué hombre tan traidor, qué hombre tan perverso. Pero aquí el punto de la Escritura es como dice la misma palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que esta porción de la Escritura le dice en esta mañana a Ramón, le dice, ¿es tu adoración o tu beso o tu lealtad a Cristo como la de Judas? ¿O es un amor genuino? Y se lo dice cada uno de ustedes. Porque ninguno de nosotros es inmune a la palabra de Dios. Quiero leerles lo que dice un comentarista bíblico hablando de la gramática de este verso. Dice, el verbo para besar utilizado en el versículo 45 es connotado y es tomado también de lo que dice el verbo en el versículo 44. Dice, pero puede ser una forma intensa donde indica que un beso es dramático, prolongado y que es intensificado. Entonces imagínense por un momento, es que él viene y se presenta como un verdadero, como uno es verdadero. Y sin embargo lo que está mostrando es que nada de lo que hizo era genuino, nada, absolutamente nada. Fue un hipócrita de principio hasta el fin. No hubo un momento en el que él ofreció una alabanza genuina al Señor. Y esto nos debe de afectar a nosotros en todo tiempo. La traición de Judas, hermanos, es probablemente, o fue motivada, lo más seguro es como dice la Escritura, por la codicia. Recuerden que en este contexto, Jesús es ungido por la hermana de Lázaro con un perfume tan caro que abarcaba aproximadamente lo de un año de salario de una persona. Y Judas, el primero que dijo, ¿por qué se ha hecho tan gran desperdicio? Ese dinero que se ha gastado aquí hubiera sido bueno para darle a los pobres. Pero otro evangelista nos dice que lo hacía porque amaba el dinero. Y lo que lo ha movido aquí es el amor al dinero, desafortunadamente. Amados hermanos, es fácil en esta mañana acusar a Judas, llamarle traidor, llamarle hipócrita, llamarle renegado, llamarle apóstata. Pero tenemos que examinar nosotros cómo nos encontramos en las encrucijadas cuando viene la tentación a nuestra vida. ¿Cómo respondemos cuando nuestra fe es probada? ¿Cómo respondemos en el trabajo cuando alguien se burla de los cristianos y usted se queda callado sin que se identificar ahí mismo que usted es un creyente? ¿Cómo respondemos? Bueno, esto nos lleva al segundo punto y nos lleva al versículo 47, a donde vemos la reacción del hombre valiente, Pedro el valiente. Dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí Marcos nos dice que el único que ofreció resistencia, el único intento de resistencia, fue por uno que está ahí, que trae una espada, porque dice, sacando la espada, saca su espada, y hiere al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y la forma como está esto redactado, nos deja entender que Marcos sabe quién es la persona. Pero Marcos no nos da el nombre de la persona. Y es muy probable que la razón por la que no nos los da, es porque se dice a través de la tradición que Pedro en realidad es el autor del Evangelio de Marcos, que le ayudó a redactar el Evangelio, le dio material para que él lo escribiera. Y de seguramente que llega un punto donde dice, sabes que yo saqué la espada y le corté la oreja, pero no pongas mi nombre, simplemente ponlo ahí, ¿no? Esto es algo importante, hermanos, porque de acuerdo a la ley romana, esto es una ofensa capital. Esto se pagaba con la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué Pedro no fue a la muerte? Y la respuesta es porque el Señor sanó la oreja. Y no hay evidencias de que le cortó la oreja. Algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué nomás le cortó la oreja? Hermanos, no le tiró un espadazo a la oreja, le tiró un espadazo a la cabeza. Pero falló. El otro seguramente sacó y por esa razón no le dio en la cabeza. Lucas nos dice que es Pedro. Y nos dice también que el siervo que hiere se llama Malco, el siervo del sumo sacerdote. Aquí, hermanos, vemos a que Pedro solo pudo cortarle la oreja derecha. Y solo Lucas escribe que Jesús se la restauró. O sea, cuando leemos el relato, vemos aquí esto. Pero quiero resaltar, hermanos, en esta mañana, el valor de Pedro. ¿Se recuerdan que él dijo, todos te van a traicionar, todos te van a abandonar, pero yo no? Y así decían todos lo mismo. Bueno, en realidad Pedro tenía ese valor, pero no conocía la profundidad de su corazón. Que si confías en tu propio corazón te puede traicionar. Tienes que confiar en el Señor porque nuestro corazón es traicionero. Esto nos lleva al tercer punto y están los versículos 48 al 50. Y vemos aquí el impresionante dominio propio del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. La Escritura nos dice que los ancianos deben de tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio o la sobriedad? El dominio propio y la sobriedad tienen que ver, son similares, tienen que ver con lo mismo y tienen que ver con el hecho de no dejarse llevar por. Es de mantenerse firme a pesar de. Y aquí vemos al Señor Jesucristo mostrar un impresionante dominio de sí mismo. Porque vean lo que dice ahí. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? O sea, ¿ustedes me vienen a tratar a mí como un ladrón? ¿Qué evidencias hay de que yo he actuado como un ladrón? ¿Cuál es la razón por la que viene a mí como uno que es un malhechor, que ha hecho mal? Es su defensa del Señor Jesucristo. Y luego dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así. Para que se cumplan las Escrituras, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí viene el cumplimiento de lo que el Señor les había predicho a los discípulos. Todos me van a abandonar para que se cumpla la Escritura. Y todos le abandonaron. Aunque hemos visto aquí que solo Pedro ofrece resistencia, la poca resistencia que el Señor Jesucristo fue a hacer preguntas. Simplemente hizo algunas preguntas. Vemos que aquí ellos vienen con una excesiva fuerza de la cual no hay necesidad. Es como si el Señor les dijera, estoy frente a ustedes resistiéndome. Aunque ya hemos visto, hay otra porción de las Escrituras, en otro relato, que cuando ellos dicen que buscan a Jesús Nazareno, él dice, yo soy, todos caen a tierra. Y eso es para mostrarles su poder sobre ellos. Esa semana el Señor Jesucristo había estado en el capítulo 11, versículo 17, en el capítulo 11, versículo número 11, en el capítulo 12, versículo 2, y en el capítulo 14, versículo 1 al 2, en el templo. Y no le habían arrestado. Él estaba ahí frente a ellos, públicamente. O sea, ¿por qué ahora? Recuerden, ¿por qué ahora? Porque dice que los sacerdotes buscaban la hora propicia para poder arrestarlo sin hacer alboroto, sin que la gente se diera cuenta. Entonces ellos encuentran el lugar perfecto. Vean en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. O sea que aquí encuentran el lugar propicio. No solamente van y lo arrestan en la noche, lo castigan y le hacen un juicio oculto, un juicio ilegal, donde nadie le hace justicia al Señor Jesucristo. Él ha llegado a un punto donde las Escrituras se cumplen. Y recuerden, hermanos, que cuando Él llega a Getsemaní, dice que hay una intensidad y un dolor que está aumentando en Él. Versículo 33. Y tomó consigo a Jacobo, a Pedro y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Noten la frase, comenzó. Todo va en intensidad. Todo llega a una va en intensidad, en un creciendo, que llega a un clímax. Y el clímax es donde el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un dolor intenso, es el dolor por causa de nuestro pecado. Y eso es importante notarlo, entenderlo. Y esto dice ahí que Jesús dice que esto ocurre para que se cumplan las Escrituras. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, si van por favor ahí conmigo, hermanos, para notar el cumplimiento de esas Escrituras. Recuerden, en el capítulo número 53, en el versículo número 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso tiene que ver con el abandono. Versículos número 7 al versículo número 9, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hizo engaño en su boca. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Noten ahí este versículo, que habla de un sacrificio limitado, el sacrificio de muchos, no de todos, de muchos, de aquellos que creen en Él, de aquellos que ponen su confianza en Él. Todo esto que dice aquí, habla de sus discípulos que le dejan, los discípulos que huyen, ninguno se queda con Él, y se cumple la Escritura que está dicha en el capítulo 14, el versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías 13:7. Esto nos lleva, hermanos, al versículo número 51 y 52, los últimos dos versículos en esta porción de las Escrituras, donde vemos, hermanos, al discípulo cobarde. Ya vimos al discípulo valiente, ahora vamos a ver el discípulo cobarde. Versículos 51 y 2. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto es para que se cumpla la profecía en su totalidad. Por eso dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero la Escritura no pasará sin que se cumpla en su totalidad. Este es un extraño episodio que Marcos está relatando aquí en este versículo número 50 y enfatiza el hecho de que todos lo abandonan y que se cumple la profecía del Señor Jesucristo. La mayoría de los comentaristas bíblicos, por la palabra que se utiliza aquí en el versículo 51, joven, habla de un hombre joven, está hablando de un hombre que tiene más de 33 años, un hombre que anda entrando a sus 40. Este hombre joven se cree que es el mismo Marcos. Pero obviamente él no se va a echar de cabeza. Él dijo, un hombre joven, ¿no? Conozco un hombre joven. Y empieza a describir el relato. Es un relato vergonzoso. Entonces, la mayoría de los comentaristas bíblicos, por esta palabra y por la forma en la que dice, pero cierto joven le seguía, creen que se refiere a él. Y después de una examinación, después de una exhibición que ha tenido Pedro, vamos a decirlo, una exhibición bravucona, ahora vemos lo opuesto. Vemos a uno que huye sin ningún problema, no tiene vergüenza. Huye de una manera que no le importa que no lleva ropa sobre sí, él simplemente huye. Escápate si puedes. Y él pudo y se escapó. Porque la Escritura se tenía que cumplir. Y una vez más, cuando leemos algo como esto, podemos nosotros burlarnos, porque es un escenario donde se muestra la desnudez de este joven y podríamos decir, mira hasta qué punto llegó la cobardía de este que prefirió huir desnudo, que quedarse arrestado con su ropa. Y nosotros nos tenemos que hacer una vez más la misma pregunta, si nosotros somos capaces, cuando viene la tentación, de resistir y de permanecer firmes, y de no huir. O si somos capaces, o si somos culpables en una forma metafórica, de decir, huimos desnudos con la tentación. No resistimos la tentación. Caemos en la tentación. Así como cayeron estos. Entonces, es probable aquí que el propósito de Marcos haya sido destacar el total aislamiento en el que se encuentra el Señor Jesucristo. Él no va a la casa del sacerdote con amigos. Él no lleva un abogado defensor. No lleva amigos que le apoyen moralmente. No lleva testigos que puedan testificar a su favor, como lo vamos a ver más adelante, que hubieron muchos falsos testigos. Él no lleva a nadie. Él va solo. Y aquí Marcos quiere mostrar este aislamiento del Señor Jesucristo. Las grandes multitudes que le habían seguido, aquellos miles que habían comido del pan, de los pescados, aquellos que habían sido sanados, aquellos que habían sido liberados, no están más, hermanos, él está solo, absolutamente solo. Nadie quiere tener parte con el Señor Jesucristo. Es fácil tener parte con Cristo en un día como hoy, donde nos venimos a congregar con tanta libertad. Pero no es lo mismo cuando estamos en un ambiente hostil donde el nombre de Cristo no es tan popular. Y la pregunta es, ¿cómo nos comportamos en un ambiente hostil? ¿Hablamos todavía de Cristo? ¿Afirmamos que Cristo es nuestro Señor? ¿Decimos con libertad, no vengo este día a esto porque voy a ir a la iglesia? Oye, pero la fiesta va a estar buenísima. No vengo, voy a la iglesia. Oye, que las Chivas y el América van a jugar. A las 10:30 comienza el partido. Y bueno, las historias, los ejemplos podían seguir, ¿no? ¿Cuál es el punto? que nosotros queremos observar con todo esto. ¿Cómo podemos nosotros concluir en una historia tan corta que describe la traición más grande que jamás ha existido? ¿Cómo podemos concluir con el abandono de todos los más cercanos, donde dejan al Señor Jesucristo totalmente solo en las manos de los inicuos, de los pecadores? ¿Cómo podemos concluir? Bueno, la traición del Señor Jesucristo por parte de Judas nos sirve como una advertencia a cada uno de nosotros, de que podemos creer que somos verdaderos cristianos, pero dentro en lo profundo saber que no nos comportamos como un cristiano. Amados hermanos, si entre nosotros, hay alguno de nosotros, yo me incluyo en esta lista, alguno de nosotros que dentro de nuestro corazón nos damos cuenta que verdaderamente no somos creyentes. O sea, decimos, sí me gusta ir a la iglesia, sí me gusta leer la Biblia, pero también me gusta esto otro, y me gusta esto otro que tiene que ver con el pecado, con práctica de pecado, y que no estoy dispuesto a dejar esto y esto otro. O sea, alguno de ustedes dijera, yo soy cristiano, mi esposa es católica, y bueno, a mí no me afecta irme con ella un domingo a la iglesia católica y otro domingo acá, para mantener la paz. Y no le veo diferencia, me gustan los dos lugares, siento lo mismo en los dos lugares, es la misma bendición en los dos lugares. ¿Usted no está escuchando la doctrina bíblica? No es lo mismo. La palabra de Dios enseña que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo solamente. No es por ninguna obra. Y en otro lugar usted va a escuchar que son la fe en Cristo más las obras, u otras cosas. Entonces usted se examina a sí mismo y dice, bueno, sí, sí, yo sé que la Biblia dice solamente la fe en Cristo, pero ¿qué de mano también tienen las buenas obras? ¿Son buenas al final? Yo no creo que tenga nada que ver. Y poco a poco va conduciendo su vida de esa manera que la Escritura poco a poco la va razonando, hasta que llega un punto en el que el afecto por venir a la iglesia se le va a terminar. Y dice, no, yo no voy, la iglesia está llena de hipócritas. No, yo no voy, el pastor me cae mal. No, yo no voy, los hermanos son fríos. Y le va una serie de razones, y dentro de su corazón hay una frialdad que a usted mismo quizás se va a asustar. Y se va a dar cuenta que no poseía fe genuina. Eso es una catástrofe, hermanos. Eso es sumamente grave. Por eso cada uno de nosotros debe de examinarse. Yo me examino continuamente, hermanos. A mí me da temor terminar mi vida y decirle al Señor, 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 y que el Señor me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Yo quiero saber que mi adoración al Señor es genuina. Me quiero esforzar. Hay ocasiones en las que he cantado un canto, ni siquiera le puse atención a la letra, canté porque el canto me lo sé de memoria. Pero el punto es, ¿qué dice el canto? Por ejemplo, aquel canto tan sencillo, yo me rindo a Él. Yo me rindo todo a Él. Y la pregunta es, ¿cómo somos para rendirnos a Cristo? Cuando hay algo que no nos gusta y sabemos que debemos de hacer. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Verdad, hermanos, que es fácil reírse de los discípulos? Que traicionan, que huyen, que corren, que son capaces de huir desnudos, pero no es tan fácil que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y que digamos, yo me estoy examinando. Y qué bueno que lleguemos a la examinación y concluyamos como, estoy en el Señor, mi fe es genuina, gloria a Dios, permanece así hasta el fin. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar con dudas, puede descubrir si el Espíritu de Dios mora en él, en ella, y se está produciendo el fruto del Señor. Se puede saber eso. Eso es evidente. Está actuando conforme al Espíritu. Pero el punto aquí con todo esto es examinar nosotros y ver la historia de Judas como algo sumamente grave. Él será conocido en el infierno como el padre de los apóstatas. Como el padre de los falsos creyentes. Él es el mero mero, hermanos. Tristemente, tristemente. Entonces, también esta lección nos enseña acerca del amor incondicional al Señor Jesucristo. ¿Es tu amor fileo o es tu amor catafileo? ¿Es intenso y verdadero por Cristo? ¿O es un amor que demuestra intensidad, pero que en realidad es hueco por dentro? Es un pasaje que exhorta demasiado a esto. Entonces, hermanos, esto también nos lleva a nosotros a esforzarnos a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, a resistir las tentaciones como Él la resistió en Getsemaní, y a buscar alejarnos de estas cosas. Y como una reflexión final, debemos de ver nuestras vidas, de examinar nuestras vidas, ver nuestras motivaciones, examinar nuestras acciones. ¿Estamos viviendo alineados y conformados a nuestra fe, a los valores de la Escritura? ¿Estamos caminando esforzadamente en correr caminos derechos y no torcidos? ¿Recordamos constantemente el ejemplo del Señor Jesucristo y nos esforzamos en dar una vida, en tener una vida de amor al Padre y de perdón hacia los demás y de seguir firmes en el Señor, incluso frente a la traición, como fue el Señor Jesucristo traicionado? Hermanos, la exhortación para nosotros es que aprendamos de la historia de Judas y que evitemos caer en la misma trampa. Quizás alguno de ustedes diría, hey, hermano, predicador, ¿qué te pasa? ¿Cómo que yo igual que Judas? ¿No se te hace que estás yendo más allá? No, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Y debemos de orar al Señor que nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Y si descubrimos fe genuina, gloria a Dios. Pero si acaso alguno de nosotros dice, no, yo como que yo he andado inventando todo esto, sí voy, pero en realidad no soy un creyente, necesito devolverme al Señor. Vuelvas al Señor, arrepiéntase, crea en Él, dígale que le dé un corazón genuino, verdadero, de adoración a Él en todo tiempo, y el Señor lo hace, porque el que a Él se vuelve, el Señor lo recibe. Hoy es el tiempo. Para Judas ese tiempo, vamos a ver más adelante que fue tarde, porque dice que se arrepintió, lloró, se arrepintió, entregó el dinero, pero luego se ahorcó y cayó y se abrió su vientre. Es trágico esa historia. Algo que podía haber terminado como la vida de los apóstoles, unos decapitados, otros en prisión como Juan de por vida, otros apedreados, otros murieron a través de las flechas, otros crucificados boca abajo. Es mejor haber terminado así que como terminó Judas. El dolor físico es temporal. El resultado de traicionar a Cristo es un desecho eterno. No hay vuelta atrás. Eso es triste, eso es trágico. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a mantener una fe genuina hasta el fin. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos porque tu palabra nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Estas historias tan fuertes, tan trágicas, que son a veces, Señor, más gráficas que aquellas revistas antiguas que vendían en México, donde mostraban crímenes gráficos. Esto es mucho más gráfico que eso, Señor. Porque no habla solamente del cuerpo físico, habla de la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ver la gravedad de este pasaje. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad de que cada uno de nosotros, individualmente, podamos examinarnos, ver si estamos conformándonos. Y si no es así, hoy es tiempo, Señor, de que nos ayudes a volvernos hacia ti, a que tengamos un cristianismo auténtico, verdadero, en donde haya muestra de una vida regenerada, donde la obediencia a ti sea una obediencia en que es esforzada, ahí está, haciendo el esfuerzo, haciendo la lucha, perseverando, y no que nos encontremos, Señor, al final de nuestra vida con que nuestra fe era hipócrita, era vacía. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia a nosotros en este día. Y gracias te damos en el lado positivo por la exhortación de tu palabra. Qué bueno, Señor, que tú nos exhortaste hoy. Qué bueno, Señor, que nos llamaste a examinarnos y que al salir de este lugar, yendo a nuestras casas, cada uno tomará su tiempo para observarse a sí mismo entre semana, ahí en lo íntimo, en su recámara, no en conversaciones con nadie, sino en sí mismo, viendo introspectivamente, recordando, pensando y rogando la ayuda de que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones. Gracias, Señor, porque será una semana especial para nosotros donde hagamos estas cosas. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.